Bueno, buenos días. Seminario de hoy es uno de esos que da gusto tener. Porque la primera razón para tener aquí a Federico Arena es que es buen amigo y que nos gusta tenerlo aquí. Pero claro, no es la única ni es todavía suficiente. Con lo cual, aparte de amigo, es buen filósofo en derecho. Y hasta donde sé, nunca ha estado en Girona como ponente, con lo cual era una muy buena ocasión. Y además de esto, hace tiempo, ya lo vimos en el Italo Español último de 2012, que viene trabajando y proponiendo cosas de estas que están a medio camino entre el realismo jurídico y el no realismo jurídico, y ya saben que también esta es una línea de trabajo en la que me siento bastante cómodo, o al menos a la que tengo bastante simpatía, con lo cual ya son muchas razones para estar contentos de la visita de Federico Arena aquí. Él fue doctorando y se doctoró en la Universidad de Génova, en el grupo también de los amigos y buenos formadores genoveses, y ahora es profesor en la Bocconi, en la Universidad Bocconi de Milán. Y hoy lo que nos trae es un paper titulado Escepticismo, Convenciones y Cuasi-Realismo, Compromisos y Alternativas para una Teoría de la Interpretación. Sin más, Fede, es un gustazo que estés aquí, espero que lo sea también para ti, y estamos todos atentos a escucharte.
Bueno, muchas gracias. Yo también para mí es un gusto y agradezco que me hayan dejado presentar el trabajo acá y que me hayan invitado. Para mí también era algo pendiente venir a Girona a discutir con ustedes. Al final tuve un montón de veces acá en Girona, en seminario, y lo pasé muy bien. Yo también ganas de venir a discutir con ustedes. Así que es un gusto. La idea del, para empezar con el trabajo, como me parece que se ve del texto, hay una parte que es propositiva, que es todavía algo como un proyecto de investigación, digamos, algo sobre lo que todavía puedo precisar, que es mi propuesta, que es la segunda parte de mi posición. En cambio, la primera parte, que es cómo es que llevo esa propuesta, que es un análisis de los límites del compromiso del escepticismo interpretativo, es la parte que creo que está un poco más, más elaborada, que es un poco más precisa. La idea entonces es de ver hasta qué punto el escepticismo interpretativo es compatible o no con distintas teorías morales, y tratar de precisar si una opción convencionalista ofrecería alguna posibilidad del escepticismo de escapar a algunas dificultades. Esa es la estructura. El punto de partida es que los enunciados jurídicos tienen ciertas similitudes obvias con los enunciados morales, contienen al menos, en los casos paradigmáticos, términos deónticos, es decir, se trata de la afirmación o de la existencia de un deber. La diferencia que de mi punto de vista existe entre estos dos tipos de enunciados, la diferencia más usual entre estos tipos de enunciados, es que los enunciados jurídicos suelen ser el resultado de una interpretación, suelen ser el resultado de interpretar un texto. Si bien hay mucha literatura acerca de la relación entre las teorías morales y las teorías jurídicas, o las teorías del derecho acerca del concepto de derecho, me parece que esto no ha sido así en el caso de las teorías de la interpretación, dado que, por general, los teóricos de la interpretación suelen evitar comprometerse explícitamente con una teoría moral. El análisis de cuál es la relación entre estas teorías de la interpretación y las teorías morales me parece que no ha sido todavía ampliamente abordado. En esta, En esta ocasión lo que intento hacer es establecer, como dije al principio, la relación entre el escepticismo y las teorías morales. Para hacer un cuadro de estos dos ámbitos de investigación, yo diría que en el caso de las teorías morales podemos distinguir entre realismo y antirrealismo, y en el caso de las teorías interpretativas, entre formalismo, teoría ecléctica, teoría intermedia y escepticismo. Para avanzar, obviamente, en la determinación de la relación entre escepticismo y estas teorías morales, parto de las definiciones de estas distintas posiciones. Sigo en esta definición a Caracciolo en un artículo en el que él analiza en realidad la relación entre positivismo jurídico y realismo moral. Tomo sus definiciones y las ajusto a los intereses de mi trabajo. No sé si todos estoy en la versión escrita del paper, entonces si no las podía escribir ahí a las tesis, pero si todos tienen para tenerlas en mente. Mi definición de realismo moral, sobre esto también se puede discutir, digamos, contiene dos tesis. El realismo moral, al menos como lo defino acá, contiene una tesis semántica y una tesis ontológica. La tesis semántica es acerca del valor de verdad de las normas. Según el realismo moral, las normas son verdaderas o falsas, y algunas son verdaderas. La tesis ontológica es aquella según la cual existen hechos normativos, y de hechos normativos depende la verdad o falsedad de las normas morales. El antirrealismo moral lo defino por simple oposición a estas dos tesis. Antirrealismo moral, tesis ontológica, no existen hechos normativos. Y tesis semántica, las normas morales no son ni verdaderas ni falsas. Mientras que por escepticismo interpretativo, entiendo la conjunción de dos tesis. La primera tesis acerca del significado de los textos normativos. Según esta tesis, los textos normativos poseen una pluralidad de significado como consecuencia de tres circunstancias: la multiplicidad de métodos interpretativos, la existencia de también pluralidad de teorías dogmáticas y el sentimiento de justicia de los intérpretes. La segunda tesis, el escepticismo interpretativo, una tesis acerca del valor de verdad de los enunciados interpretativos. Los enunciados interpretativos de los jueces no poseen siempre, carecen siempre de valor de verdad. No sé si esta definición de escepticismo interpretativo sobre la base de dos tesis da cuenta de todas las teorías que han sido ofrecidas bajo esta etiqueta, pero me parece que cumple con una condición que es que permite distinguir entre el escepticismo y la otra teoría de la interpretación. Por ejemplo, el formalismo interpretativo es aquella tesis según la cual los textos poseen un único significado y por lo tanto los enunciados interpretativos poseen siempre valor de verdad. Es decir, se puede establecer la verdad o falsedad de un enunciado interpretativo sobre la base que coincida o no con el significado del texto normativo. Mientras que la teoría intermedia afirma, por distintas razones, que los textos normativos a veces tienen un único significado y otras veces tienen más significados. Cuando tienen un único significado, el enunciado interpretativo tiene valor de verdad. Cuando tiene más significado, cuando tiene pluralidad de significado o significado indeterminado, no tiene valor de verdad. O sea, intermedio por esto, porque a veces tienen valor de verdad y a veces no tienen valor de verdad. El escepticismo radical se distingue del escepticismo que yo presento acá por la tesis número 1. Para el escepticismo radical, los textos normativos no tienen ningún significado, mientras que para el escepticismo moderado, que es el que yo analizo acá, tienen mucho significado, tienen una pluralidad de significado. Para entender, digamos, la tesis del escepticismo interpretativo, me parece que vale la pena detenerse un poco sobre digamos, el modo en el que los escépticos llegan a esta formulación. El modo estándar de reconstruir un enunciado interpretativo es el siguiente. Un enunciado interpretativo tiene forma, la disposición de, o sea, el significado 1, y donde el significado 1 es la norma. Entonces, a una disposición se debe asociar una cierta norma. El problema, dicen los escépticos, es que las disposiciones por lo general tienen una pluralidad de significados. Entonces, para que ese significado, para que el enunciado interpretativo tenga valor de verdad, se debería limitar a enunciar cuáles son todos los significados atribuibles o que han sido atribuidos a esa disposición. Esto puede generar un problema en la determinación de cuáles de estas dos opciones si atribuible o atribuido, pero digamos, lo importante es que un enunciado interpretativo, para tener valor de verdad, debería limitarse a enunciar todos esos significados, pero este enunciado no es capaz de justificar una decisión del juez, porque el juez tiene que basar su decisión sobre el hecho que hay un único significado que debe ser atribuido a esa disposición. Este enunciado, este único significado atribuible a esta disposición, no tiene valor de verdad, porque el significado es indeterminado, al menos esa es la la tesis del escepticismo. Entonces, no me detengo mucho más en la presentación de estas tesis porque lo que me interesa es establecer cuál es la relación. A primera vista parecería que no puede haber ningún conflicto entre estos dos ámbitos, entre las teorías morales y las teorías de la interpretación, porque mientras las teorías morales se interesan por el valor de la verdad de las normas, el escepticismo se interesa por el valor de la verdad de la enunciación interpretativa. Entonces, los que digan por separado sobre cada una de estas cosas, parecería que en principio al menos no habría ninguna razón para preocuparse por el hecho de que sean menos incompatibles. Para comenzar a advertir dónde puede estar el conflicto, dónde puede presentarse un conflicto entre estos dos ámbitos, me parece útil recurrir a la distinción de Caracciolo entre tres tipos de objetividad. Caracciolo dice que una norma puede ser objetiva en un primer sentido cuando su existencia es independiente de los estados mentales o de las actitudes de determinado sujeto. Objetiva en sentido 2 cuando su pertenencia a un determinado conjunto de normas depende de hechos empíricos, hechos que pueden ser cuya verificación puede ser determinada empíricamente, o puede ser objetiva en sentido 3 cuando coincide con hechos normativos. O sea, son tres sentidos de objetividad de norma. Si seguimos a Caracciolo acerca de en qué consiste la existencia de una norma, me parece que tanto las teorías morales como el escepticismo interpretativo atribuyen a las normas la objetividad en sentido 1. Existen normas en ese mundo platónico de según Caracciolo, son proposiciones que existen independientemente del hecho que sean formuladas o expresadas por determinados sujetos. En el caso del escepticismo de las teorías interpretativas, en el caso del escepticismo, esas normas tienen además objetividad 2 cuando un juez las asocia a una disposición. O sea, esas normas son objetivas 2 cuando pertenecen al sistema normativo y pertenecen al sistema normativo cuando un juez las ha asociado a una disposición. O sea, el escepticismo atribuye las normas objetividad en sentido 1 y objetividad en sentido 2. Mientras que las teorías morales acepta que las normas tienen, como al menos no discutiré acá los que tienen sentido 1, pero puedo decir que las teorías aceptan que tienen objetividad en el sentido 1 y se preocupan por el hecho de si tienen además objetividad en el sentido 3, es decir, si es posible determinar que las normas coinciden o no con hechos normativos. Mientras el antirrealismo niega a las normas la objetividad 3, precisamente porque no existen hechos normativos, el realismo sostiene que las normas tienen también este tipo de objetividad, son objetivas en este sentido porque, o pueden ser objetivas en este sentido, si coinciden con hechos normativos. Entonces, para reformular con mayor precisión la conclusión a la que había llegado antes, es decir, no parece haber una incompatibilidad entre los dos ámbitos porque se refieren a cosas distintas, podríamos decir, para el escepticismo, las normas jurídicas son objetivas en sentido 1 y objetivas en sentido 2, es decir, su existencia es independiente de las actitudes de determinados sujetos, pero su pertenencia al ordenamiento jurídico depende del verificarse determinados hechos sociales, es decir, enunciados interpretativos, Y el hecho de que sean objetivas en sentido 3, el escepticismo no se pronuncia y no dice nada que impida afirmar que pueden ser objetivas, tal como afirma el realismo moral, o que no poseen ese tipo de objetividad, tal como afirma el antirrealismo. Entonces, dado que el escepticismo se limita solo a atribuir objetividad en sentido 2 a las normas, parecería prima facie compatible con cualquiera de las dos versiones de las teorías morales, sea con el antirrealismo que con el realismo moral. O sea, las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico en virtud del hecho que un juez las asocia a una disposición pueden o no ser, pueden o no coincidir con hechos morales. Pueden o no ser objetivas en sentido 3. Creo que un paso ulterior para avanzar en este análisis entre la relación existente entre teorías morales y teorías de la interpretación puede ser de introducir una complicación adicional, que es aquella que permite advertir un tipo de realismo que llamaré un realismo acerca del discurso jurídico, que cuando lo propuse hemos recibido muchas críticas a esta etiqueta porque el término realismo es un término muy usado tanto en teorías en ámbitos morales como en ámbitos interpretativos, con muchos significados distintos, pero en ámbito interpretativo sobre todo asociado al realismo genovés, realismo americano, realismo escandinavo. Este no es el sentido en el que usaré realismo, sino en el mismo sentido en el que realismo aparece en realismo moral. En este sentido, una posición es realista cuando atribuye al discurso al cual se refiere la posibilidad de tener valor de verdad, la posibilidad de ser verdadero o falso. Entonces, el realismo jurídico, este realismo acerca del discurso jurídico, es una posición que atribuye al discurso de los juristas o de los jueces la posibilidad de ser verdadero o falso. ¿Cuál es el objetivo de introducir esta complicación? Es que a mí me parece que el realismo acerca del discurso jurídico sí se refiere a las mismas entidades o a los mismos conceptos a los cuales se refieren el antirrealismo y el realismo moral, y que por lo tanto podemos establecer si es compatible o incompatible con esta oposición. La idea es entonces ver si además el escepticismo interpretativo está comprometido con el realismo jurídico, con el realismo acerca del discurso jurídico, porque si está comprometido con esta posición, entonces podemos ver en qué sentido puede ser compatible o no con las posiciones en ámbito moral. Para ser más preciso, el realismo acerca del discurso jurídico entonces contiene dos tesis. Una tesis semántica: las normas jurídicas son verdaderas o falsas. Y una tesis ontológica: existen hechos normativos. Hechos normativos es lo que depende de la verdad de las normas jurídicas. Claramente esta formulación es incompatible con el antirrealismo. El antirrealismo moral afirma que no existen hechos normativos, mientras que el realismo acerca del discurso jurídico afirma que existen hechos normativos. Mientras que me parece que la relación o la incompatibilidad entre el realismo jurídico, usaré esta expresión que es más corta, más breve, a pesar de que pueda generar confusión, pero cuando digo realismo jurídico me refiero a estas dos tesis. No usaré realismo jurídico para referirme al realismo jurídico genovés porque no me referiría a ello, así que realismo jurídico son estas dos tesis. Para apreciar la relación entre el realismo jurídico y el realismo moral, sirve este argumento de Bullin y Hart acerca de la relación entre realismo moral y positivismo jurídico. La idea es que afirmar que existen dos mundos normativos es una posición lógica y conceptualmente inestable, porque si nosotros afirmamos que existen dos mundos jurídicos, estaremos afirmando que una misma norma puede ser verdadera en un mundo y falsa en otro mundo. Entonces la idea es que, así como en el caso de las proposiciones empíricas pueden ser verdaderas o falsas, no pueden ser verdaderas y falsas, y eso depende del hecho de que existe un único mundo empírico. En el caso de las normas, deberíamos aceptar la misma limitación y afirmar que pueden ser solo verdaderas o solo falsas, y eso se puede dar únicamente si existe un único mundo normativo. Entonces, mientras el realismo moral afirmaría que existe un mundo donde existen hechos normativos, el realismo jurídico existiría que existe un mundo donde existen hechos normativos jurídicos. Si aceptamos que se trata de dos mundos distintos, una misma norma podría ser verdadera respecto a un mundo y falsa respecto del otro mundo, y esto generaría una paradoja lógica. Entonces, digamos, el punto que es necesario notar es que entre realismo jurídico y realismo moral no existiría una verdadera incompatibilidad, sino una especie de colapso. No es que haya que elegir entre uno u otro, sino que hay que aceptar que los hechos normativos han de ser de un único tipo. O son jurídicos o son morales. Es decir, colapsan uno con el otro, se sobreponen. Para evitar esta situación extraña en la cual una misma norma puede ser verdadera y además falsa, hay que aceptar que el mundo normativo es uno solo. O bien es moral o bien es jurídico. Si negamos que el mundo normativo sea moral, nos comprometemos con una especie radical de legalismo ético. Las normas son verdaderas o falsas según lo que disponga el derecho. Entonces, la opción que sería menos comprometida sería afirmar que el mundo normativo es moral. Entonces, comprometernos con el realismo moral y aceptar que el realismo jurídico colapsa con el realismo moral. Entonces, la idea es, el realismo jurídico, por un lado, parece ser incompatible con el antirrealismo y además colapsa con el realismo moral. Quiere decir que una posición teórica que esté comprometida con el realismo jurídico es incompatible con el antirrealismo y colapsa con el realismo moral. Por lo tanto, si el escepticismo estuviera comprometido con esa tesis, con estas dos tesis que conforman el realismo jurídico, sería una posición incompatible con el antirrealismo moral y además comprometida, que colapsaría con el realismo moral. Existe un sentido, existe un modo de probar que el escepticismo está comprometido con el realismo jurídico. Creo que hay un modo de probar que existe un vínculo entre escepticismo y realismo jurídico. No creo que esta argumentación que presentaré muestre una relación conceptual entre escepticismo y realismo jurídico, precisamente porque para que se verifique esta relación es necesario asumir una tesis ulterior, una tesis adicional que no necesariamente los escépticos defienden. Pero es una tesis que a mí me parece defendible, que es la del constraint hermenéutico. Según esta tesis, cualquier descripción de hechos sociales debe hacer referencia al modo en el que los participantes conciben ese hecho. Es decir, una descripción de un hecho social es una descripción correcta solo si, bajo la condición de dar cuenta del modo en el cual los participantes conciben ese hecho social. ¿Cuál es el hecho social relevante en este contexto? Es la práctica interpretativa. Es la actividad a través de la cual los jueces atribuyen a una disposición un cierto significado. Entonces, la idea es que el escepticismo interpretativo, para satisfacer el constraint hermenéutico, debería describir esos enunciados interpretativos dando cuenta del modo en el cual los jueces conciben sus enunciados interpretativos. Y el hecho es que los jueces, cuando interpretan, cuando asocian un significado a una disposición, afirman además que de esa disposición se siguen deberes, que a partir de esa interpretación se siguen deberes. O sea, del hecho que esta norma se encuentra asociada a esa disposición, se sigue que determinadas personas tienen determinados deberes. Y parece que el modo mejor de reconstruir una afirmación de este tipo, existen deberes, es aquella según la cual estos deberes coinciden con un cierto mundo normativo. La existencia del deber depende del hecho que la norma que impone ese deber coincida con el mundo normativo, con los hechos normativos. Entonces parecería que si tomamos en serio la afirmación según la cual de una interpretación se sigue un deber, debemos atribuir a los jueces el realismo jurídico, la idea según la cual existen deberes y existen hechos normativos. Entonces, ¿hasta cuál es el punto en el que nos encontramos ahora? El punto es, los jueces parecen hablar como si de la interpretación se siguieran deberes. Un modo para, o el modo que parecería ser el único de dar cuenta de este tipo de anuncios es atribuir a los jueces este realismo jurídico. Si el escepticismo quiere evitar colapsar con el realismo moral, debería, al menos hasta donde hemos construido las distintas tesis, debería negar el realismo jurídico. Debería, por ejemplo, afirmar que los jueces, cuando sostienen que existen deberes, se equivocan. O sea, la opción para el realismo sería aceptar, ir hasta el fondo con el constructo hermenéutico y mostrar en qué modo los jueces afirman que una interpretación se sigue en deberes y que ello depende de existencia de hechos normativos, o bien afirmar que los jueces se equivocan cuando hacen este tipo de afirmaciones y que, por lo tanto, ello quiere decir que no existen deberes y que no existen hechos normativos. En la primera opción satisface el constrano hermenéutico, pero se compromete con el realismo moral. O sea, la satisfacción del constrano hermenéutico requiere sostener el realismo jurídico, y sostener el realismo jurídico es incompatible con el antirrealismo y colapsa con el realismo moral. Para evitar comprometerse con el realismo jurídico, debería sostener una teoría del error, debería afirmar que los jueces en realidad se equivocan cuando afirman que existen deberes, pero sostener una teoría del error implica no satisfacer el constrano hermenéutico, porque este no es el modo en el cual los jueces conciben su propia práctica. ¿Hay algo grave en comprometerse con el realismo moral o defender una teoría del error? No. Comprometerse con el realismo moral sería grave si uno cree que es una posición teórica o metaética insostenible. Eso, digamos, es algo sobre lo que no estoy seguro y por lo tanto no entraré, digamos, pero sí me parece complicado para un escéptico, para la mayoría de los escépticos que sostienen el antirrealismo. En ese caso, el escéptico debería optar entre ser escéptico o entre ser antirrealista. Sostener una teoría del error sería algo grave. Eso también depende de qué valor se le dé al constrano hermenéutico. A mí me parece que el constrano hermenéutico tiene un cierto valor en el caso del derecho, porque una teoría del error tendría como consecuencia llevaría a la consecuencia de que los participantes deberían abandonar ese discurso. O sea, sería una teoría de error, una teoría que no puede ser defendida por los participantes y al mismo tiempo continuar con esa práctica. Si los jueces se dieran cuenta que cada vez que interpretan y afirman que existe deberes se están equivocando, sería una razón, sería bastante extraño que continuaran a afirmar lo mismo, que continuaran con esa práctica a pesar de que reconocen que esa práctica está fundada sobre un error. Entonces, llevaría a un, al menos, bajo limitaciones de racionalidad, llevaría a la necesidad de abandonar la práctica. Quizás uno podría ir hasta salir por esta dirección y afirmar, sí, esta práctica está basada en un error, sería mejor cambiar el discurso jurídico. Lo que yo intentaré hacer en lo que queda es ver si ese dilema, esa opción entre sostener respetar el constraint hermenéutico y comprometerse con el realismo moral, o bien no comprometerse con el realismo moral pero caer en una teoría del error, es un dilema bien construido, o si hay una tercera vía de, de salida. Obviamente, quien cree que está bien el realismo moral, quien cree que está bien la teoría del error, o una de las dos cosas, no vería esto como un dilema, sino como su opción. Independientemente de esto, entonces lo que pretendería hacer es mostrar que hay una tercera vía, que se puede satisfacer el costo hermenéutico sin comprometerse con el realismo moral. Para mostrar de qué modo se puede satisfacer el costo hermenéutico sin colapsar a través del realismo jurídico en el realismo moral, es donde es para lo que es útil, es donde hago referencia a la propuesta de Blackmore acerca del cuasi-realismo. Para entender, digamos, para llegar al punto del cuasi-realismo es importante analizar, o es de utilidad analizar los enunciados de Weber. El cuasi-realismo es la tesis según la cual está compuesto por dos tesis, al igual que el realismo jurídico, por una tesis semántica y una tesis ontológica. La tesis semántica es aquella según la cual las normas jurídicas son verdaderas o falsas, donde afirmar que una norma jurídica es verdadera equivale a afirmar que impone un deber. Y afirmar que impone un deber equivale a expresar la propia actitud respecto de la realización del deber. Y una tesis ontológica según la cual no existen hechos normativos. O sea, la distinción entre cuasi-realismo y realismo jurídico se da sobre todo en la segunda tesis. O sea, mientras uno afirma que existen hechos normativos del realismo, el otro niega que existen hechos normativos. Pero también en la primera tesis, mientras ambos afirman que las normas jurídicas son verdaderas o falsas, el cuasi-realismo ofrece una explicación de ese modo de ser verdadera o falsa. ¿En qué sentido se puede afirmar que son verdaderas o falsas? Esa explicación del cuasi-realismo es aquella según la cual afirmar. Entonces, una norma es verdadera, equivale a afirmar que existe un deber. Afirmar que existe un deber es simplemente expresar la propia actitud acerca de la realización de la acción que impone ese deber. ¿Cómo es que este modo de dar cuenta de la verdad o falsedad del enunciado de deber puede ser defendido? Según Blackmore, para advertir que este es el modo en el cual se puede predicar la verdad del enunciado de deber, es necesario advertir dos características de estos enunciados de deber. La primera es que son reflejos proposicionales de actitudes valorativas de quienes lo pronuncian. Ahora, un ejemplo de este caso serían de actitudes valorativas de los jueces. Y la segunda es que afirmar que un enunciado de deber es verdadero es simplemente afirmar que existe el deber. Afirmar la verdad de un enunciado de deber no le agrega nada, es simplemente una reiteración de la afirmación de que existe el deber. Es verdadero que existe el deber de respetar a los padres, lo mismo que afirmar que existe el deber de respetar a los padres. Y afirmar que existe el deber de respetar a los padres simplemente expresar la propia actitud acerca de esa acción. La propia actitud favorable en este caso acerca de la acción de respetar a los padres. ¿En qué sentido los enunciados de deber entonces son reflejos proposicionales de actitudes valorativas de quienes los pronuncian? Son reflejos en el sentido de que tienen una forma proposicional, pero lo que parecerían describir es simplemente la proyección de una actitud del sujeto en el mundo y no una propiedad del mundo. Por ejemplo, el ejemplo que pongo acá también siguiendo Blackmore es que si una persona ve a otra, si Morena ve a Lucas haciendo uso de drogas y ve lo que eso provoca en Lucas, lo que eso provoca en otras personas, y afirma que hacer uso de drogas es equivocado, lo que en realidad está haciendo es, a partir de un conjunto de hechos, como que Lucas lleva a cabo ciertas acciones, percibe la percepción de que esos hechos producen ciertas consecuencias, la formación de ciertas creencias en Morena, se produce, como consecuencia de la percepción de esos hechos, una emoción, es decir, de desaprobación frente a lo que hace Lucas, y esa emoción se proyecta en el mundo. Entonces su afirmación, o sea, la proyección de una actitud según la cual lo que está haciendo Lucas es equivocado, la afirmación de que eso es equivocado, en realidad lo que hace es, a pesar de que tenga una forma proposicional, eso es equivocado, lo que hace es describir una emoción que ha sido proyectada por quien produce ese enunciado. No una propiedad del mundo, sino la proyección de una emoción. Este modo de concebir los enunciados de deber parecería entonces dar cuenta del modo de esa parte proposicional, de esa apariencia proposicional de los enunciados de deber. O sea, los enunciados de deber tienen esta forma proposicional, es decir, parecerían describir propiedad del mundo precisamente porque los sujetos lo que hacen en realidad es describir la proyección de las propias emociones. Pero a pesar de que sea una descripción, no describe nada que esté en el mundo, sino es solo una descripción de la propia proyección de una emoción en el mundo. Entonces, en este sentido, conserva la apariencia proposicional, pero no hace falta para conservar esta apariencia proposicional afirmar que se están describiendo hechos normativos del mundo, sino que todo lo que hay son hechos empíricos y proyección de emociones. Dado que se trata de una emoción, es por esto que asumen esta forma proposicional. La idea sería entonces que lo que hacen los jueces cuando dicen que existen deberes no es describir la existencia de un, o afirmar la existencia de un hecho normativo, sino simplemente también ellos proyectar una emoción acerca de sobre una cierta acción y, a pesar de la apariencia proposicional de ese enunciado, simplemente dar cuenta de esa emoción que han proyectado. Esta sería la propuesta teórica general. El problema es que parecería que falta esta propuesta teórica precisar un poco más cómo funciona esta explicación proyectivista de los enunciados de deber dentro del ámbito jurídico. Y en este sentido, también el mismo Larkin, que propone este modo de conseguir los enunciados de deber, afirma que hay dos modos de basarse sobre esta construcción de los enunciados de deber para dar cuenta de los enunciados de deber en distintos ámbitos. Un modo sería el de, sobre la base de esta construcción filosófica basada en el proyectivismo, en el modo en el cual reaccionamos a determinados hechos, considerar esta construcción teórica como suficiente para afirmar que en cualquier ámbito en el cual se traduzcan enunciados de deber, se produce este tipo de proyección. Es decir, dar por concluida la discusión acerca del valor de verdad y acerca de la existencia o no de estas entidades sobre la base de esta construcción teórica. Esto sería como un modo demasiado veloz, demasiado rápido de concluir acerca del valor de verdad o de la posibilidad de aplicar el cuasi-realismo a un determinado ámbito del discurso. Otra opción sería una de vía lenta, una opción que exige más precisión, que es la de partir del modo en el cual funciona un determinado discurso y sobre la base del modo en el que funciona ese determinado discurso extraer las características que permiten sostener que se trata de un discurso cuasi realista, de un discurso en el cual se verifican estas dos propiedades que el cuasi realismo atribuye a los enunciados de deber. Me parece que en el caso del derecho es este tipo de vía, este tipo de vía lenta, slow track, que debería ser llevada a cabo. Y aquí es donde, digamos, termina la parte en la que estoy más seguro, digamos, estoy más seguro acerca de la existencia de este dilema y de la posibilidad del cuasi-realismo para salir de ese dilema. Y empieza la parte en la que estoy menos seguro si el cuasi-realismo es efectivamente una buena reconstrucción del discurso jurídico. Mi modo de dar contenido a esta opción cuasi-realista es afirmar que si vemos cómo funciona el discurso interpretativo, es posible advertir que el modo en el cual los jueces atribuyen significado a las disposiciones, basándose en convenciones interpretativas, parece ser un buen modo de dar contenido a esa opción cuasi-realista de vía vía lenta. Sí, esa opción que a partir del modo en el cual funciona el discurso se extrae la conclusión de que es un discurso proyectivista, un discurso donde a pesar de que las proposiciones tienen esa apariencia proposicional, no se trata de escribir hechos normativos, sino de la proyección de las propias emociones. No sé si tengo todavía 15 minutos para presentar con más detalle esta opción convencionalista, porque si no podría pasar directamente cómo se puede conjugar, pero me parece importante porque también me interesaría discutir esta idea convencionalista, ¿no? Además de el hecho de que sea compatible con el cuasi-realismo y con el escepticismo también. Para elaborar esta propuesta convencionalista, primer paso, precisar la noción de convención. ¿Qué consiste una convención? Sigo a los modos más extendidos de concebir una convención. Por ejemplo, se afirma que un hecho es convencional cuando depende de determinadas acciones y actitudes de los hombres. Y hay dos modos en que estas acciones y actitudes pueden entrelazarse, pueden conjugarse para dar lugar a una convención. En un modo dan convención, dan lugar a una convención basada en un acuerdo, y en un modo, si se conjugan de otro modo, dan lugar a una convención no basada en el acuerdo. Se produce una convención basada en el acuerdo cuando los comportamientos coinciden de tal modo que constituyen un intercambio de promesas condicionales. Una convención está basada en el acuerdo cuando entre dos o más sujetos se han producido un intercambio de promesas condicionales. Dado que en el caso de los jueces me parecería que este tipo de intercambio no se ha dado acerca de cuál es el significado que hubiera determinadas disposiciones, dejo de lado este modo de reconstruir las convenciones y me concentro en las convenciones no basadas en el acuerdo. Si quiero usar esta noción para dar cuenta de lo que los jueces, no podría usar la convención basada en el acuerdo, sino la convención no basada en el acuerdo. La convención no basada en el acuerdo tiene también esta dependencia de un entrelazamiento de las acciones y las actitudes de quienes están involucrados, pero no ya para formar un acuerdo, sino cuando se verifican tres condiciones. Yo lo digo vuelta, las acciones y las actitudes de los involucrados constituyen una convención no basada en el acuerdo, no cuando se produce un intercambio de promesas condicionales, sino cuando se verifican tres condiciones. Y estas tres condiciones son una regularidad de comportamiento, una determinada actitud acerca de las razones para conformarse o para seguir esa regularidad de comportamiento, y la tercera condición es la condición de arbitrariedad. Para explicar estas tres condiciones, parece que se puede usar el ejemplo clásico de quién debe restablecer una comunicación telefónica cuando la comunicación telefónica se corta. Sí, se afirma que la norma según la cual quien debe restablecer la comunicación es quien llamó en primer lugar, es una norma convencional, se tienen que dar tres condiciones. Tiene que haber una regularidad de comportamiento, es decir, cada vez que se corta la comunicación, quien la restablece es el que llamó en primer lugar. La segunda condición es que exista una cierta actitud acerca de esa regularidad, y esta actitud es denominada condición de dependencia, porque el hecho de que yo siga esa regularidad depende del hecho de que también los otros lo sigan. Y depende en el sentido de que sin que los dos sigamos la regularidad no podremos satisfacer nuestros intereses. Si yo soy el que llamo primero y sé que existe esta regularidad, tengo razón para llamar, establecer la comunicación, solo si sé que el otro seguirá esa regularidad, porque si el otro también levanta e intenta restablecer la comunicación, será imposible restablecerla si ninguno de los dos levanta el teléfono e intenta restablecerla, tampoco se restablecerá. Entonces, el único modo que tenemos para satisfacer el interés de restablecer la comunicación es seguir la regularidad y además saber que el otro también la seguirá. En este sentido, es una condición de dependencia. Y la tercera condición de arbitrariedad exige que la regularidad posea una alternativa que habría permitido satisfacer de igual modo el mismo interés. Es decir, una norma es convencional cuando existe la regularidad, la condición de dependencia, y existe además una alternativa a la regularidad. En el caso de la comunicación telefónica, bien podría haber sido la persona que recibió la llamada la que tiene que restablecerla si se corta. O sea, estas dos alternativas, rellama quien llamó la primera vez o rellama quien recibió la llamada, permiten satisfacer de igual modo el restablecimiento de la comunicación, el interés por restablecer la comunicación. Entonces, dado que no existe un único modo de satisfacer ese interés, podemos decir que es arbitrario. Y este parece ser el núcleo de la noción de convencionalidad. No tanto el acuerdo, no tanto el intercambio de promesas condicionales, sino la arbitrariedad. Dado que una regularidad más condición de dependencia puede también ser arbitraria, podemos afirmar entonces que una regularidad más condición de dependencia y más arbitrariedad puede ser también una convención. ¿Sí? Que aquello que reconocemos como convención se caracteriza, el núcleo sobre todo esto de la arbitrariedad. Lo hacemos así porque así es como lo hacemos acá, pero bien lo podríamos haber hecho de modo distinto. Bueno, hay condiciones, vamos intentando hacerlo sobre las condiciones adicionales para afirmar que una regularidad es arbitraria, pero sigo con la idea de si esta idea de convención no hace en el acuerdo permite dar cuenta de los métodos de la interpretación jurídica. Hay un sentido que parecería que la interpretación jurídica se basa sobre convenciones, un sentido bastante, si trivial, no en el sentido que no tengan ninguna relevancia, pero sí en el sentido que gran parte de los teóricos estarían de acuerdo acerca de eso, que es en cuanto, en algún sentido depende de las convenciones lingüísticas. O sea, la interpretación es convencional. ¿Qué significa otra de las discusiones? Convencional en el sentido que se basa o tiene algún apoyo mínimo en las convenciones del lenguaje ordinario. Hay algún sentido mínimo en el cual la interpretación es convencional porque depende, se basa en las convenciones del lenguaje ordinario. Pero esto me parece que no sería suficiente para dar cuenta de la actividad interpretativa, porque hay muchas veces en las cuales los jueces, al interpretarse, apartan de esas convenciones del lenguaje ordinario. Entonces, si toda la convención se limitara a las convenciones del lenguaje ordinario, daríamos cuenta solo de una pequeña porción de la práctica interpretativa y no de todo. Parece que esto no impide, no excluye una reconstrucción convencional si tenemos en cuenta el hecho de que cuando se apartan del lenguaje ordinario, los jueces suelen recurrir a otros métodos interpretativos. Cuando el lenguaje ordinario no parece dar una solución respecto a lo cual el juez proyectaría una actitud favorable, recurren a otros métodos interpretativos, el método intencionalista, el teleológico, sistemático, y estos métodos pueden ser reconstruidos, o este líder puede ser reconstruido como convenciones interpretativas. Existe una regularidad de comportamiento. Los jueces, por lo general, cuando tienen que apartarse del, cuando creen necesario apartarse del lenguaje ordinario, usan estos métodos interpretativos. Digamos, hay una regularidad entre los jueces y entre los jueces en general de usar este tipo de métodos. El hecho en virtud del cual un juez usa un método interpretativo parece ser que los otros jueces también lo usan. O sea, un juez no usaría un método interpretativo creado por él mismo y que únicamente él puede usar, sino que usan los métodos interpretativos que son usados por los otros jueces. El hecho de que los otros jueces usen el método teleológico es una razón para que un juez use también ese método. Y también satisface la condición de arbitrariedad, porque si bien usó el método intencional, bien podría haber usado otro método para satisfacer esa misma finalidad. O sea, existen métodos interpretativos alternativos para satisfacer una misma finalidad. Creo que estas convenciones interpretativas, en cuanto definen el modo de participar dentro, el modo de participar en una práctica, y además constituyen esa práctica. O sea, no solamente dan forma a un método interpretativo, sino que definen cómo participar en ese método interpretativo, pueden ser consideradas, siguiendo Marmol, como convenciones constitutivas. Son convenciones que incluyen un conjunto de reglas entre las cuales hay reglas constitutivas. Y es por esto que se trata de convenciones constitutivas. No solo Marmol habla de convenciones interpretativas, sino también Chiasson se refiere a los métodos interpretativos como juegos, como códigos interpretativos, como un conjunto de directivas interpretativas. Miren, estas directivas interpretativas definen la práctica interpretativa, la constituyen, y en cuanto además se satisfacen las tres condiciones de convencionalidad, es justificado concebirlas como convención. ¿Cómo conjugar entonces este punto de vista convencionalista, esta reconstrucción convencionalista de los métodos interpretativos con la discusión acerca del escepticismo interpretativo? Mide que un enunciado interpretativo, un enunciado a través del cual un juez atribuye una disposición, un determinado significado, es decir, asocia esa disposición a una determinada norma usando un método interpretativo, es un enunciado mediante el cual el juez, por un lado, expresa su actitud, proyecta su actitud favorable a la acción que impone la norma atribuida a esa disposición, pero también es un enunciado tras el cual el juez expresa su actitud favorable, su compromiso con un método interpretativo. Dado que este método interpretativo, en algún sentido, nos permite, al menos en un sentido mínimo, establecer la corrección y corrección de la interpretación, ¿sí? En un sentido interno, un método puede ser usado correcto o incorrectamente. Si el juez afirma usar el método intencionalista, tiene que atribuir un significado que coincida con la intención del legislador, al menos que satisfaga el interés que parecería ser atribuible al legislador. Si usa el método intencionalista, pero atribuye a la disposición un significado compatible con otros elementos del sistema, ¿sí? Algo parecido a un método sistemático, su uso del método interpretativo sería incorrecto. Entonces, los métodos interpretativos definen la corrección e incorrección de la interpretación. Entonces, si eso es así, me parece que se podría afirmar que un enunciado interpretativo consiste en la afirmación por parte del juez de que el significado que asocia el texto es la mejor opción dada las convenciones interpretativas existentes, porque el juez expresa o manifiesta su aprobación, su compromiso respecto de un método interpretativo. Cuando las convenciones interpretativas ofrecen un único significado, la tarea del juez resulta más fácil porque existe una convergencia acerca de ese resultado. Y otras veces, cuando las convenciones interpretativas no determinan un único significado, en esos casos, me parece, cuando es posible verificar que optando por métodos interpretativos distintos se llegaría a resultados diferentes, es donde se ve más claramente la actitud, donde se evidencia la actitud favorable del juez acerca de ese método interpretativo. Sin embargo, esa actitud está en todos los casos, no solamente en los casos en los que es evidente que elige entre uno u otro resultado, sino también en los casos en los que las convenciones interpretativas convergen hacia un único resultado. Entonces, para concluir, me parece que si aceptamos la existencia de este dilema, si aceptamos el hecho de que el escepticismo interpretativo debe bien elegir satisfacer el contrato hermenéutico, pero comprometerse con el realismo moral, o bien evitar el realismo moral, pero comprometerse con una teoría del error, y eso depende de comprometerse o no con el realismo jurídico, mostrar que existe una opción al realismo jurídico que satisface del mismo modo el contrato hermenéutico sería mostrar que existe una tercera vía. Me parece que el hecho de que los jueces al interpretar usen determinados métodos interpretativos, determinadas convenciones interpretativas y expresen su actitud, o al menos que sea posible tuviera ese uso como expresando una actitud favorable acerca de ese método y acerca del resultado que imponen, podría ser un modo de mostrar que el cuasi-realismo es una buena reconstrucción de la práctica interpretativa. Y dado que mantiene la apariencia proposicional de los enunciados interpretativos, sería compatible con el constraint hermenéutico, es decir, no consistiría en una teoría de error. Y en ese sentido sería una tercera opción.
Muchas gracias.